Estamos de regreso, comenzamos así la segunda hora de Buenos Días Metrópoli, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. ¿Y qué le parece si para no perder tiempo nos vamos directamente a la efeméride musical? Una que hoy pues ha tocado particularmente el corazoncito de los gamers, así que es el trabajo en el César también. Sí, hoy te digo de quién. Ahí anda un escucha que ya está muy...
Ya para oreja,
está muy emocionado y tú lo conoces muy bien.
Sí, claro.
Vamos a la efeméride musical y regresamos a Buenos Días Metrópoli.
Meteorológico.
Le damos la bienvenida a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante con el pronóstico, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días, Gris, auditorio, esta mañana del 13 de agosto. Les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que se mantendrá este patrón, el pronóstico del tiempo similar a días anteriores en buena parte del país. Así también en Jalisco, esta posibilidad de precipitación se va a mantener durante la tarde y primeras horas de la noche. Se esperan algunos chubascos dispersos hacia el sur del estado, en zona oriente, en zona serrana, donde podríamos registrar precipitación, es decir, en algunos puntos de las regiones Ciénega, Alto Sur, Sur, Sureste, Lagunas, Costa, Sierra Occidental, Costa Sur y Sierra de Amula. Hacia el centro de Jalisco, al igual que en área metropolitana de Guadalajara, no se descarta que durante la tarde y hacia primeras horas de la noche, algún chubasco puntual pueda registrarse, especialmente donde tengamos esta elevación orográfica, es decir, alguna montaña, que puede desarrollar la precipitación y se extienda hacia el interior del polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima que estaremos alcanzando en el área metropolitana de Guadalajara estaría entre los 25 a 28 grados de manera promedio. El resto de Jalisco también presenta una tendencia similar a días anteriores. Mientras que para la mañana siguiente, la temperatura mínima que esperamos en el polígono metropolitano estaría alrededor de los 15 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente, sur, zona serrana, mientras que en la costa la mañana sería más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Pues muchísimas gracias, Julio, por toda la información. Que tengas muy buen jueves.
Igual para ustedes, buen jueves, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Se comunica Teresa de Jesús Rizo, extravió su tarjeta al estilo Jalisco, llamó a un teléfono y le pidieron meterse a la página, pagar el plástico en 100 pesos, pero no me dice a dónde ir para recogerla. Es la llamada esta mañana de Teresa de Jesús Rizo.
Le llega a domicilio. Ya nos habían explicado de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social que cuando se hace el trámite a domicilio, el plástico, al ser la tarjeta Brox en la que la oferta, como ya tiene sus datos, una vez que usted paga y hace todo el procedimiento, le va a llegar a su domicilio. Es momento de escuchar el segundo reporte de Edgar Flores Maciel, la información en materia de seguridad. Mi estimado Edgar, adelante, buenos días.
Gracias, Gris, Víctor. Auditorio, muy buenos días de nueva cuenta. Les platico ahora lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad. Y voy a iniciar platicándoles sobre un choque que se registró durante la noche de ayer en el cruce de Francisco Sarabia y Pablo Valdés en la colonia Blanco y Cuellar de Guadalajara, que estuvo protagonizado por una ruta del transporte público de la ruta 37 y una patrulla de la policía estatal. El saldo fue de 13 personas lesionadas, entre ellos dos menores y una mujer de aproximadamente entre 25 y 30 años, todas pasajeras de este transporte público. Y lo que se sabe en torno a los hechos, bueno, pues es que los oficiales intentaron dar una vuelta a la derecha pasando desde el carril izquierdo, lo que provocó el corte de circulación. El chofer dijo, ya no pude detenerme, y terminó impactando la patrulla en su parte lateral. Por fortuna, los daños fueron mínimos. Al parecer, ninguno de los conductores, ni la patrulla, ni el chofer del camión, iban a exceso de velocidad, iban incluso bastante lento, lo reconocieron así los pasajeros, lo que evitó que esto derivara en un percance mayor. Las niñas y la mujer lesionadas fueron atendidas por paramédicos del SAMU Jalisco y de Cruz Verde Guadalajara en el sitio, confirmadas estables de salud, fuera de peligro, únicamente con algunas contusiones simples. Y bueno, finalmente los oficiales reconocieron su error, reconocieron que hicieron una maniobra mal hecha y por ello se hicieron cargo de los daños, así como también de las lesiones y la atención de las víctimas involucradas. Otro hecho relevante se registró en la colonia San Juan Bosco, o límites con la colonia Reforma también de Guadalajara, en el cruce de la avenida República y la calle Manuel Cuesta Gallardo, donde un choque entre dos motociclistas y un conductor de un vehículo sedán tuvo un saldo fatal. En este caso, a diferencia de la gran mayoría, bueno, pues al parecer el culpable fue el conductor del auto particular que intentó cruzar la avenida República sin detenerse, pese a lo concurrida y fluida de esta vialidad, y esto hizo que los motociclistas, ambos de aproximadamente 25 años, terminaran impactados en la parte lateral. El joven que viajaba en la parte trasera de la moto salió proyectado por al menos 10 metros, un choque de alta cinemática, un choque bastante aparatoso, y cayó inconsciente a mitad de la rúa. El chofer de la moto, que acompañaba a este joven, bueno, pues terminó impactado en el parabrisas, él pudo sobrevivir. Al arribo de paramédicos de Cruz Verde se confirma la muerte del pasajero que iba en la parte trasera de la moto, luego de que cayó pues prácticamente con el cuello doblado y esto le causó la muerte en cuestión de minutos. El chofer quedó en el sitio en espera de algún primer respondiente. Un tema importante que les tengo que platicar es que paramédicos estuvieron pidiendo encarecidamente la presencia de alguna autoridad, primero de la policía de Guadalajara, luego de la policía vial. Tuvieron ellos que colocar las ambulancias para poder bloquear la vía y que los automovilistas no fueran a causar un accidente posterior. ¿Saben cuánto tardaron las autoridades en llegar? La policía de Guadalajara, una hora. Una hora duró el cuerpo tendido, la madre llorando, con actos de riña. En fin, una hora en la que una sola unidad policial no se asomó al sitio. Bueno, sí se asomó, pero escapó. Se fueron a toda velocidad rechinando ya ante una unidad de la policía de Guadalajara, que finalmente pues, luego ya a través de la cabina del C5 Jalisco y Coordinación Estatal los hicieron ir a fuerzas y tuvieron que llegar después de una hora. El conductor responsable quedó en el sitio, quedó en manos de las autoridades, en espera de pues que el Ministerio Público haga el deslinde de responsabilidades. Luego también comentarles que hasta la Cruz Roja Toluquilla, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, llegó un hombre herido a balazos. La víctima fue un joven de 26 años que fue llevado por su novia en un auto particular luego de que fuera pues agredido cuando estaba cerrando su tienda de abarrotes ubicada sobre la avenida Adolf Horner cruce con Primero de Mayo en el municipio de Tlajomulco. La joven narró que sujetos a bordo de un auto Jetta en color rojo se esperaron a que estuviera bajando la cortina, se le aproximaron, lo sorprendieron y le propinaron dos balazos, uno en el pecho y otro más en el estómago, por lo que sin esperar la ambulancia rápidamente lo subió al carro y lo llevó hasta esa sala de urgencias donde se confirmó su estado grave de salud. Un dato importante es que las cámaras del establecimiento lograron captar la matrícula y las características, así como la marca del auto en el que escaparon los agresores, por lo cual ya se le sigue la pista. También hasta la Cruz Verde Las Pintas llegó un hombre de 38 años de edad que fue él atacado a tiros en la colonia guadalupana del municipio del Salto. Fue llevado por su hermana, quien refirió que este hombre había salido para entregar un mueble a bordo de su camioneta, cuando al estar circulando le cierran el paso sujetos aparentemente a bordo de una moto, lo intentan asaltar, se resiste y a cambio recibe un balazo que le atravesó el abdomen. Él alcanzó a llegar manejando la casa de su hermana para pedir auxilio, la hermana toma el vehículo, lo lleva hasta la Cruz Verde, donde lamentablemente cuando lo bajan paramédicos y lo ingresan a la sala de urgencias, confirman que había llegado ya sin signos vitales. En este caso, lamentablemente, pues no hay características de los agresores debido a que el hombre pues fue perdiendo la conciencia poco a poco y no pudo referir muchos detalles de quién lo atacó. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Buenos días, Edgar, gracias.
Gracias, sigo atento.
El reporte de Edgar Flores Maciel. Nos vamos a la pausa, regresamos con los deportes. lista la información deportiva. Adelante, mi estimado Martín Navarro, ¿cómo estás?
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, arrancamos con el tema del fútbol, y es que está ya a punto de finalizar la Leagues Cup, sobre todo en su fase de grupo. Por lo pronto, el día de ayer, tenemos que las Chivas ganaron en esta Leagues Cup porque no habían ganado. Llevaba un empate y una derrota, y el equipo rojiblanco se lleva la victoria para cerrar con 4 unidades. Su eliminación ya estaba prácticamente cantada, pero bueno, ayer ambos equipos tuvieron plantel alterno y Chivas se llevó la victoria. Tuvo que remontar para ganar con los goles de Luis Gabriel Rey y Santiago Sandoval, este muchacho de los jóvenes que estuvo con la selección sub-20. También ya regresó Hugo Camberos y tuvo minutos. Lo malo para Guadalajara, Brian González sale lesionado y se perderá el duelo de fin de semana frente al Santos Laguna. ¿Cómo quedó el técnico? Habla Gabriel Milito, precisamente contento porque Chivas, con varios cambios, aún así mantuvo la posición de la pelota, pero ahora sí ganó. Aquí lo escuchamos.
De cara al gol, hoy encontramos esos 2 goles, pero también es verdad que erramos muchos goles. En el primer remate al arco del equipo rival nos metieron el gol, sin embargo el equipo, a diferencia del partido con Dallas, mantuvo la línea, la tranquilidad y el orden, y los resultados los conseguís metiendo goles, no solamente jugando bien, sino también teniendo efectividad.
Ahí lo que menciona Milito. Bien, y León se convierte en el mejor equipo al momento de esta Leagues Cup porque llegó a 3 triunfos en esta primera ronda. Ayer le pegó al Inter Miami 3-2. También vino de atrás el cuadro Esmeralda porque en 2 ocasiones Miami estuvo al frente en el marcador con los goles de Pinter y de Bright, pero el equipo de la Fiera ganó con doblete de Daniel Arcila y uno más de Juan Pablo Domínguez. Cabe mencionar que Lionel Messi el domingo estuvo cerrando los funerales de su señor padre, y ayer en la madrugada reportó con el equipo del Miami, llegó directo al hotel de concentración y jugó ayer unos minutos, y esto es lo que dijo al final del partido.
Seguir, porque es un momento complicado, pero vamos a salir todos unidos. Ahora se va a ver de verdad si somos un equipo en los momentos difíciles. Porque cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando llegan los momentos difíciles como ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca, ser un equipo de verdad.
Y bueno, ahí precisamente Lionel Messi, que en ocasiones ha sido duramente criticado, pero bueno, se mencionaba que ya se iba a retirar, que ya no iba a regresar a Miami. El muchacho llegó en la madrugada y ese mismo día jugó el partido contra León. Bien, en los demás resultados tenemos que Orlando City empató a 2 con el San Luis y en penales gana el equipo de la MLS 5-3. Monterrey derrotó 2-1 al Nashville. Puebla perdió 3-2 con el San Diego. El equipo de Los Ángeles Fútbol Club gana en penales 5-3 al Querétaro después del 1-1 en los 90 minutos. En lo internacional, bueno, tenemos que el Paris Saint-Germain, como campeón de la Champions, venció 2-1 al Aston Villa, que había ganado la Europa League, es decir, la Supercopa de Europa por 2º año consecutivo, es para el equipo de Luis Enrique, el conjunto del PSG. En amistosos, el Real Madrid ayer gana el trofeo Teresa Herrera, le pegó 1-0 al Deportivo de La Coruña en el estadio El Riazor. En otros encuentros amistosos, ya rumbo a que arranquen las temporadas, Everton derrotó 3-1 al Newcastle, Arsenal empata 1-1 con el Como de Italia, mientras que goliza del Nápoles de Italia, que gana 6-2 al Aris de Grecia. Y bueno, retomando el tema de nuestro fútbol mexicano, ayer en un comunicado el equipo de los Leones Negros de la UDG ya conocer que el castigo impuesto a algunos equipos de la Liga de Expansión por manifestarse en contra de la desaparición del ascenso y descenso fue levantado por parte de la Comisión de Apelaciones. Pero se informa también que en conjunto con Morelia, Cancún, La Paz y Mineros de Zacatecas van a recurrir nuevamente al TAS respecto a la eliminación del ascenso y descenso del reglamento de competencia de la Liga MX. En béisbol, los Charros de Jalisco otra vez perdieron. Sí, ayer cayeron 6-3 ante los Sultanes, equipo que ya se coloca 3-0. Si hoy pierde Charros, queda prácticamente eliminado ya de los playoffs en la Liga Mexicana. Hoy estará lanzando Luis Iván Rodríguez. Y bueno, en lo que respecta también a otro tema, el día de ayer el director de la CONADE, Rommel Pacheco, quedó contento, motivado con la gran actuación que tuvo México en los centroamericanos, donde ganaron 407 medallas. Se informa que habrá estímulos económicos muy importantes, superior a los 14 millones de pesos para los medallistas, y que además esperan que en los Juegos Olímpicos se tenga la mejor actuación en la historia. Víctor Los Deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias, Martín Navarro.
Hasta luego.
La información deportiva. Enseguida estaremos de regreso. Ay.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos al comentario con nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es su participación de todos los jueves. Bienvenida, Ana Luz, buenos días.
Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Se dice que antes de la llegada de los españoles, México Tenochtitlán era una de las ciudades más impresionantes del mundo. Fue fundada en el año 1325 por los mexicas sobre un islote del lago de Texcoco, siguiendo la señal de su tradición, un águila posada sobre un nopal mientras devora una serpiente. La ciudad destacó por su organización, sus construcciones y su compleja ingeniería. Contaba con grandes templos, palacios, mercados, canales y calzadas que conectaban la isla con tierra firme. Uno de los lugares más importantes era el Templo Mayor, centro religioso donde se rendía culto principalmente a Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y a Tlaloc, dios de la lluvia. El mercado de Tlatelolco era considerado uno de los más grandes de su época. En él se intercambiaban alimentos, textiles, herramientas, animales, piedras preciosas y muchos otros productos provenientes de distintas regiones. En 1519, Hernán Cortés llegó a las costas del actual territorio mexicano y después de establecer alianzas con algunos pueblos indígenas que tenían conflictos con los mexicas, avanzó hacia el centro del territorio. Cuando Cortés y sus hombres llegaron al Tenochtitlán, fueron recibidos por Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, noveno tlatoani o gobernante mexica de Tenochtitlán en ese momento. Los primeros encuentros estuvieron marcados por la sorpresa y la curiosidad entre dos culturas completamente diferentes. Según algunas fuentes indígenas y españolas, hubo un encuentro pacífico inicial, aunque las interpretaciones históricas sobre sus motivos y actitudes son debatidas. Posteriormente, las relaciones se deterioraron y Moctezuma murió en junio de 1520 durante el periodo de la crisis de la Noche Triste. Y aunque existe duda de la razón, unas narraciones apuntan a que falleció a causa de una piedra que le lanzaron cuando el tlatoani mexica se encontraba en la cima del palacio de Axayacatl, tratando de calmar los ánimos de sus gobernados. Y otra versión dice que fue asesinado por los conquistadores en medio del conflicto entre mexicas y españoles, puesto que ya no era útil para sus fines de mediación. Tras su muerte, su hermano Cuitláhuac asumió el poder y dirigió la resistencia contra los españoles, aunque falleció poco después, el mismo año, a causa de la viruela, una epidemia que debilitó gravemente a la población mexica. Por cierto, esta enfermedad fue introducida al territorio mexica por los españoles en ese año de 1520, durante el proceso de conquista, por una persona infectada que formaba parte del contingente de Pánfilo de Narváez, enviado por la corona española para detener a Cortés, y tuvo consecuencias devastadoras para la población indígena. Los españoles buscaban riqueza y control territorial, mientras que los mexicas intentaban defender su autonomía y sus tradiciones, por lo que las tensiones aumentaron rápidamente. Después de diversos conflictos, en 1521 comenzó el sitio de la ciudad. Los españoles, junto con miles de aliados indígenas como tlaxcaltecas, totonacas, texcocanos, huejotzingas y chalcas, que buscaban liberarse del dominio mexica o aprovechar la nueva situación política, rodearon Tenochtitlan durante varios meses. La situación para ellos se volvió cada vez más difícil debido a la falta de alimentos, agua y los efectos de enfermedades como la viruela, epidemia que causó numerosas muertes entre la población. Después de Cuitláhuac, el último gobernante mexica fue Cuauhtémoc, pariente de Moctezuma II, quien asumió la defensa de la ciudad e intentó resistir hasta el final. Finalmente, Cuauhtémoc fue capturado, marcando la derrota militar de los mexicas el 13 de agosto de 1521. Más que una simple batalla, este acontecimiento representó un profundo cambio cultural, político y social. La caída de Tenochtitlan significó el final del poder del Imperio Mexica y abrió paso al establecimiento del dominio español en gran parte del territorio, que posteriormente sería conocido como la Nueva España. A pesar de todo, la caída de Tenochtitlan no significó la desaparición de los pueblos originarios. Aunque la conquista provocó grandes pérdidas humanas, cambios religiosos y transformaciones sociales, muchas tradiciones indígenas sobrevivieron y forman parte de la cultura mexicana actual. Por ejemplo, la lengua náhuatl continúa presente en diversas comunidades. La gastronomía mexicana conserva elementos como el maíz, el chile, el cacao y diversas técnicas culinarias de origen prehispánico. También permanecen tradiciones, fiestas, conocimientos sobre plantas medicinales y expresiones artísticas. La cultura mexicana actual es resultado del encuentro, pero también del conflicto entre distintas raíces, indígenas, europeas y posteriormente africanas. Considero que cada 13 de agosto, curiosamente poco recordado, nos invita a reflexionar sobre la historia desde diferentes perspectivas. Para algunos representa el fin de una gran civilización, para otros el inicio de una nueva etapa histórica. Lo importante es reconocer la complejidad del acontecimiento y valorar la riqueza cultural que surgió de este proceso. México Tenochtitlán continúa siendo símbolo de una civilización avanzada, organizada y con profundos conocimientos en arquitectura, astronomía, agricultura y comercio. Más de 500 años después, aquella ciudad que alguna vez estuvo sobre un lago sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que la historia no solo está escrita en los libros, sino también en nuestras lenguas, nuestras tradiciones y nuestra identidad. El 13 de agosto de 1521 no fue solamente el final de una ciudad, sino el inicio de una nueva historia. Recordar la caída de México de Tenochtitlán es reconocer nuestras raíces, entender nuestro pasado y valorar la diversidad cultural que forma parte de lo que hoy somos. El 13 de agosto de 1521, la caída de México de Tenochtitlán, el fin de un imperio y el nacimiento de una nueva etapa cultural. Hasta aquí por hoy, pero recuerden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias por esta efeméride tan interesante. Muy buen día.
Buenos días a todos.
Gracias, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, Genaro Guadalupe dice que optimismo desbordado que cae en lo imprudente. Si solo fue escuchado, hay que ver si en realidad el gobierno federal apoya a Jalisco con recursos y con estos proyectos hídricos, como lo mencionó el gobernador Pablo Lemus. Dice Marta López que los cocodrilos no son salvajes, sino las autoridades que permiten construcciones en su hábitat, desplazándolos precisamente de este. Mencionaba que la especie de cocodrilo americano tiene su hábitat precisamente en los esteros, en Boca Negra, en la zona del aeropuerto, pues hasta el estero del Salado y el río Cuale.
Sí, es un asunto de convivir con las especies porque pues ahí están, no se pueden desplazar. De hecho, acuérdense que las carreteras se construyen con pasos de fauna precisamente para que sigan subsistiendo, porque como lo han señalado los especialistas, ellos estaban ahí antes que nosotros. Hay participación del auditorio y dice aquí Griselda, por la forma en que arrancamos, también el jueves se le dice viernes chiquito, entonces
también tiene toda la razón del mundo.
Nos recuerda.
¿Cuál le gusta más?
No dice, yo supongo que le gustaba eso de viernes chiquito. No puso su nombre, pero lo saludamos y le agradecemos el comentario. Y ya te voy a decir quién es el gamer que se emocionó con la efeméride musical.
¿Qué dijo?
Guillermo Farner, y le pone, no, dice, ahora sí que Mercedes me hizo el día. Esos sonidos son parte del soundtrack de una parte muy importante de mi vida. Así que, pues, ahí lo recordó con el buen Mario Bros.
Qué bueno.
Una persona que no deja su nombre dice que saluda a Charlie Flores porque le gusta mucho la sección internacional. Y otra persona que se comunica, que este sí es Alfredo García, dice, contrario a lo que prometieron hoy, el INE pide más recursos y al mismo tiempo es incapaz de detectar las burdas precampañas de Morena. Para las carreteras y las clínicas del IMSS no hay dinero, pero para las ilegalidades sí, es lo que llega en esta crítica que nos hacen mención en este programa. Carlos Cadena, me llama la atención el asunto de la construcción de los 200 departamentos en Bosque San Isidro y la oposición de los vecinos al proyecto. Lo que me hace ruido es que donde viven las personas manifestantes también fue un área protegida hace 30 años. Ahí no les importó. Ellos querían su casa. Y hoy que les afecta a ellos, sí muestran total desacuerdo. Es lo que refiere en su comentario.
Tenemos pedida una entrevista con el titular de Vivienda de Jalisco para que nos explique exactamente ese proyecto. Está sí. pendiente todavía.
Claro, dice otro mensaje en torno al tema de los celulares en las escuelas. ¿No es mejor los inhibidores de señal para no tener servicios de celular? Dice Polo Ballín en su comentario. Bueno, es que no se trata de incomunicarlos, se trata de, más bien de regular el uso del teléfono durante las horas clase, que eso es lo más importante. Ricardo quiere reportar el mal estado en que se encuentra el paso a desnivel de López Mateos entre Avenida de las Rosas y Lázaro Cárdenas. Dice que está lleno de baches bastante profundos en su reporte. Acá felicitan al equipo de Metrópoli, dice, y me pueden compartir el libro La Generación Ansiosa, dice Verónica Flores. Sí, le paso enseguida el vínculo para que lo pueda encargar y que lo tenga. Es un libro, un texto bastante interesante. Otro de los mensajes dice Antonio Martínez, que buena la efeméride, le hizo recordar sus juegos de hace muchos años. Y dice, el final parece que la licenciada Mercedes logra escapar de los dragones y barriles de la aventura en la pantalla. Pues, todo lo que hace la FMI, imaginar barbaridad. Tantas cosas.
Sí.
Bueno, vamos ahora, ¿qué les parece? Para que el tiempo no nos atropelle, al reporte de los espectáculos. Momento de saludar a Katia Plasencia Musiño con la información de la farándula. Que, por cierto, ayer ya escuchaba yo en el informativo de Mercedes, nos confirmaba que este concierto de Rod Stewart finalmente, pues sí, se canceló como era de esperarse. Katia, ¿cómo te va? Muy buenos días, te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, Víctor, apenas el día de ayer todavía decíamos que era complicado que Rod Stewart se pudiera presentar en Guadalajara porque había pedido estas 4 semanas de descanso, los médicos se lo pidieron y justamente dentro de estas 4 semanas estaba la presentación de Guadalajara con la que se estaría inaugurando el Coliseo GNP. Sin embargo, horas después, es decir, ni siquiera 24 horas habían pasado de que había anunciado Rod Stewart que iba a tener este descanso, cuando pues ya la empresa promotora de los conciertos anuncia que sí, se cancela, y no nada más Guadalajara, sino toda la gira que tenía por nuestro país. Es decir, el 9 de septiembre en Monterrey, 11 de septiembre Guadalajara, 13 de septiembre en la Ciudad de México, así que Rod Stewart no viene a Guadalajara. La gente que ya tenía sus boletos, pues si lo hicieron a través en línea, es decir, la compra de boletos, pues se les va a cancelar, digamos, la compra y se les va a regresar el dinero, incluso hasta con lo que pagaron para Ticketmaster, este pequeño impuestito que pone la boletera. Y si lo hicieron de manera física, bueno, pues hay que acudir al lugar en donde compraron los boletos y ahí mismo pedir el reembolso. Así que pues ya veremos quién entonces va a inaugurar este Coliseo GNP, que el siguiente concierto que tiene programado es el de Anuel AA para el 19 de septiembre. Y cambiamos de tema porque se dio a conocer una nueva acusación contra Rick Reiner por la muerte de sus padres, el actor y director Rob Reiner y la fotógrafa y productora Michelle Singer. Un gran jurado del condado de Los Ángeles presentó esta acusación el pasado 20 de julio, pero el documento había permanecido bajo reserva hasta el día de ayer, cuando se da a conocer que la acusación pues mantiene los cargos por el asesinato de sus padres y agrega una circunstancia especial. Los fiscales señalan que Nick Reiner habría estado al acecho antes de conseguir su objetivo. Hay que recordar que Rob y Michelle Reiner fueron encontrados muertos el 14 de diciembre del 2025 en su casa de Los Ángeles. Ambos sufrieron heridas con un cuchillo. Nick, su hijo, fue detenido horas después y recibió los primeros cargos 2 días más tarde. Así que la acusación del jurado pues permite que el caso avance sin una audiencia preliminar, por lo que el proceso pues puede acercarse más ya a un juicio. La nueva acusación también abre esta posibilidad de una pena de muerte. Sin embargo, pues los fiscales todavía no deciden si van a pedir esa pena. El fiscal del condado de Los Ángeles, que es Nathan Hochman, calificó el caso como una profunda traición familiar y dijo que espera que esta acusación pues acerque el proceso ya a la justicia. Así que ya se acerca entonces este juicio. Y también les cuento que aunque la quinta temporada del Abogado de Lincoln todavía está en producción, pues Netflix ya prepara una nueva serie que podría ampliar este universo. Se reveló que la plataforma está desarrollando un spin-off centrado en Artemisa, Amy Finch, personaje interpretado por Cumby Smulders, y Amy es la media hermana de Mickey Haller, que es interpretado por el jalisciense Manuel García Rulfo. Su personaje pues apareció al final de la cuarta temporada cuando se acercó a Mickey y confirmó su identidad, y además ella lo ayudó después de que recibió un disparo, así que los productores ejecutivos de la serie pues ya trabajan en ese guión de esta nueva historia. Por ahora pues Netflix no ha confirmado una fecha de estreno para este nuevo episodio. Y por último, les cuento que Los Ángeles Azules van a recibir un reconocimiento especial. Y es que el gobierno de Los Ángeles aprobó la designación de poner el nombre de Los Ángeles Azules Square a una de sus calles. Esta propuesta fue presentada por la concejala Imelda Padilla, representante del Distrito 6, y recibió la aprobación del ayuntamiento. Así que todo será el próximo lunes 14 de septiembre, cuando Los Ángeles Azules tengan también ya su nueva calle allá en Los Ángeles. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Katia, muchísimas gracias por la información, muy buen día.
Bonito día para todos.
Ahí está el reporte de los espectáculos. Llega el momento de ir al noticiero Notisistema de las 8, es el resumen nacional, así que quédese con nosotros. Después tendremos más información, el reporte de José Luis Jiménez Castro, por supuesto las portadas de Jalisco. Y no olvide, hoy tenemos programada una entrevista con el director del CIEMPA.